Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y ahora llega el momento Asoprofi del programa. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados, fomentar el uso de la tecnología. Sus principales autoridades son presidente Diego Gabriel Petito, vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, secretario Gabriel Mario Leonelli, integra el comité ejecutivo Sandra Sopo. Hoy vamos a tener un tema espectacular: sistema financiero argentino, de la adaptación urgente a la transformación. Sí, a la transformación definitiva. Habrá transformación definitiva. Creo que no nos deja otra situación ni cuestión la pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo está este sistema financiero argentino y la pandemia, cómo se ha llevado, cómo se está llevando y cómo se llevará este COVID-19 que nos ataca y que nos azota a nivel mundial e internacional. Y para esto lo voy a tener a él, sí, él que nos había olvidado, pero ahora se hace presente. Él que el viernes pasado salió con su presidente Diego Gabriel Petito y dijimos ojalá regrese, ojalá retorne. Y ahora lo tengo con un mano a mano, con un face to face. Lo tengo a él en el día de la fecha, que va a ser un placer y me encanta poder tener un mano a mano con él. Estamos hablando de que él es secretario de Asoprofi, es vicepresidente de Cuotita Sociedad Anónima, vicepresidente de Tu Crédito Web Sociedad Anónima y responsable de relaciones institucionales de Banco Colombia Sociedad Anónima. ¡Wow! Estamos hablando de Gabriel Leonelli. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Alejandra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y con tu equipo y la audiencia, lógicamente, en el día de hoy.
El placer es mío y me encanta tener el primer mano a mano juntos, Gabriel.
Sí. Igual, el segundo es este, ¿eh? Ya habíamos tenido.
Ah, habíamos uno, pero muy al comienzo. Este, sí, este es un mano a mano más reciente.
Claro, este es más reciente, exactamente.
Al comienzo viste que era más dubitativo. Ahora estamos en el set point, una cosa así, así. Gabriel, vamos a hablar hoy de un tema que es muy interesante y muy atrapante, el sistema financiero argentino, de la adaptación urgente a la transformación definitiva. Y te quiero preguntar la base de todo esto. ¿Estaban preparadas las entidades financieras en Argentina para este nuevo escenario con la llegada de la pandemia?
Bueno, mira, primero entender que la llegada de la pandemia fue un meteorito que le cayó al mundo, sí, y no dejó país, sector o industria que pudiera salir ilesa, ¿no? Focalizándonos ya en el sistema financiero argentino formal, ¿no? El que está integrado por bancos, compañías financieras, sí, y proveedores no financieros de crédito, te diría que lo podemos separar en tres grandes grupos. El primer grupo, aquellos que ya venían pre-pandemia con esta lógica que llevaba el mundo a ir más a lo digital y más a la tecnología, que ya nacieron como bancos digitales o fintech, que obviamente tuvieron, sacaron ventaja.
Sí.
Conjuntamente con aquellos que ya habían iniciado su transformación banca tradicional, que ya venía desarrollando su transformación tecnológica y que logró realizarlo antes de la llegada de la pandemia. Te diría que ese gran grupo son los grandes ganadores y los que salieron con ventaja, ¿no? Cuando llegó la pandemia.
Fundamentalmente porque estaban preparados desde el punto de vista tecnológico, ¿no es así?
Exactamente, y cambiado su modelo de atención y contratación, claro, de clientes, ¿no? El segundo grupo es aquellos que ya estaban cambiando su modelo de negocios, incorporando tecnología, acelerando sus planes de implementación y puesta en marcha del proyecto, hicieron que aceleraran todo ese cambio y el COVID pedía hasta que los ayudara, ¿no?
Claro.
Esto fue todo el desarrollo de billeteras virtuales, onboarding digital,
sí,
nuevos medios de pago, contas LED, bot de pagos, o sea, ese gran mundo de cosas que nos atosigó,
sí,
digamos, con la llegada de la pandemia. Estos incursores que ya venían desarrollando cambios también tuvieron una ventaja. Y esto, llamativamente, no solo impactó en la banca tradicional privada,
sí,
sino en la banca pública. O sea, la banca pública también aceleró su,
claro,
proceso tecnológico.
Digamos que fue una especie de apalancamiento.
Exactamente. A pesar de que siempre estas instituciones mucho más pesadas por su distribución geográfica y diversidad de cartera de clientes, les costaba sumarse a estos cambios tecnológicos.
Bien.
Aún así, se sumaron rápidamente.
Digamos que no quedó otra.
Exactamente. Y por último quedaron los que los agarró sin paraguas bajo la lluvia y,
claro,
y con su modelo tradicional de baja tecnología, concentración en la atención y la comercialización en sucursales, y esto te diría que son los más perjudicados, ¿no? O sea, en definitiva, como resumen,
sí,
lo que lograron adecuar el modelo de atención y los productos financieros son los que hoy soportan el COVID de manera exitosa. Y aquellos que no lo lograron, por ahora están logrando mantenerse en el mercado.
Y digamos que también ha transcurrido un tiempo en este momento y en este presente que ya los está preparando para sí o sí introducirse en el mundo.
Exactamente. Yo te diría ahí que me gustaría agarrarme de una palabra, ¿no? Y la definición de una palabra, que
sí,
es disrupción.
Claro.
Si vamos a la definición, significa interrumpir algo de forma abrupta y que aparentemente sin que nadie lo espere.
Claro.
Te diría que en ese sentido el virus fue disruptivo.
Es que es verdad.
Pero agarremos la otra parte de la definición y digamos que lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar paradigmas, marcar
bien,
un antes y un después y hacer la transformación para que las cosas sucedan de una manera distinta.
Bien, fantástico, Gabriel, muy bien explicado. Tenemos estos tres grupos y tenemos las diferentes situaciones, las entidades financieras en Argentina ante este proceso que atacó sin lugar dudas al mundo y vos lo dijiste disruptivamente y para muchos significó un cisne negro como le ocurrió a Donald Trump. Jamás se pensó de que iba a acontecer algo así y se llevó su candidatura política. Es una realidad. Ahora, ¿cuáles fueron, Gabriel, los principales puntos dificultosos? Es decir, ¿cuáles fueron para vos las dificultades que la mayoría de los negocios tuvieron a llevar a cabo?
Bueno, yo para tirarte algunos datos ahora, siempre me gusta citar la fuente, me he agarrado algunas encuestas recientes de KPMG y Price Argentina, ¿no?
Sí.
Que han salido a hacer a las entidades en este último año.
Qué interesante.
¿Cómo?
Qué interesante.
Sí, por eso, prefiero datos recientes y reales, ¿no? Y con sustento técnico en la encuesta.
Bien.
El 62% de las entidades financieras dice que el COVID operó negativamente en sus negocios, pero principalmente las dificultades estuvieron en la entrega de productos, o sea, la contactabilidad con el cliente,
claro,
la gestión de consultas y reclamos por la dificultad en conectividad, las claves de acceso, porque hubo muchos problemas con las claves de acceso, bloqueos de clave de acceso,
claro,
recordando que en un programa también tratamos el tema del fraude digital.
Sí.
Pero esto diríamos que en sistema general, ¿no? Sin embargo, una buena noticia es que el sistema financiero argentino se mantuvo estable en todo este tiempo. O sea, los márgenes de liquidez y solvencia se mantuvieron estables.
Bien.
Esto lleva tranquilidad a los usuarios del sistema, ¿no?
Sí.
Sin embargo, como dije anteriormente, la actividad y la intermediación disminuyó y obviamente la mora subió. Principalmente esto se está notando en este segundo, en el inicio del segundo trimestre,
sí,
del año 2021, pero esto viene de la mano de la caída de la actividad económica.
Claro.
¿No?
Exactamente.
Igual el efecto, te puedo asegurar, no es tan malo como esperaban algunos, ¿no? O sea, ¿no? Los indicadores están dentro de lo
razonable. Los parámetros que se esperaba, por lo menos en lo que tiene que ver al amor, a la deuda, ¿no?
Exactamente.
Gabriel, y en relación a esto, ¿qué medidas está tomando el ente regulador para que este contexto se pueda ir superando?
Mira, a nivel empresas, el gobierno nacional y reglamentaciones recientes, después de la pandemia, ¿no?
Sí.
Del Banco Central pusieron foco en facilitar el acceso al financiamiento a las pymes, ¿no? Pymes, MIPYME, fueron planes que fueron saliendo para que las empresas puedan no solo seguir su evolución y comercialización, sino también gastos, impuestos y demás. Y después, desde el punto de vista macro, como ya lo estamos viendo, medidas tendientes a regular el tipo de cambio para no aumentar la depreciación del peso, ¿no? Yo diría que esas serían en el marco las dos grandes a nivel empresa. Y respecto a los usuarios, el Banco Central sacó una norma por la cual se flexibilizaba temporalmente la calificación de deudores, o sea, las entidades no podían cambiar la situación del deudor por más que no pagara para no perjudicar su calificación, y la posibilidad de postergar las cuotas de los préstamos, devengando solamente intereses compensatorios, y los vencimientos de tarjeta de crédito. Yo creo que eso fue un paliativo importante, y también los bancos los estamos encontrando que, a pesar de que esas medidas no se fueron renovando, ese aire que se le dio a la gente permitió que estén cumpliendo bien.
Bien, yo lo que te diría, Gabriel, vinculado con los bancos, sería muy interesante que se genere el conocimiento también en los medios para que se pueda trasladar, por ejemplo, esto que estás realizando vos. Porque muchos oyentes, el tema de MIPYME, no tienen el conocimiento de lo que se puede hacer. Las medidas del Banco Central, lo habitual para un ser humano, no es ingresar en www.bancocentral.com. ¿Me comprendés? Creo que el punto de vista de la comunicación en algunas cuestiones está errada. ¿Vos qué opinás, Gabriel?
Sí, la verdad que no somos buenos en la comunicación. El Banco Central, como vos decís, tenés que entrar a la página, y el común de la gente no entra a la página ni tampoco lee un diario especializado o está en blog especializado de finanzas para enterarse de estas cosas, ¿no?
Exacto. Yo lo percibo porque los oyentes de que nosotros tenemos este momento con ustedes se están enterando de un montón de cuestiones. Es más, ingresan muchísimo a Soprofi, googlean a Soprofi, entran a Soprofi y me doy cuenta la voracidad que se tiene de saber y el desconocimiento al respecto, porque muchos dicen, uy, pero este dato no lo tenía y para mi economía es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, esto que están realizando ustedes comunicacionalmente, me parece muy importante, más allá de que estén en este programa, donde estuvieran, me parece importante y me parece una asignatura pendiente. Creo que hay una cuestión en política también general, no únicamente de los bancos, que es que cuando se comunica no se comunica bien o no se comunica directamente. Y lo habitual no es ingresar en páginas tan específicas desde el punto de vista financiero.
Sí, te comprendo perfectamente porque a mí me pasa en mi vida personal. No hay cumpleaños que no me salve de las consultas financieras de la familia.
Claro.
Y es por esto de que no hay una comunicación, diríamos, de economía de bolsillo, ¿no? Como
textual, diría, Gabriel.
Que le afecta a cada uno cada día, ¿no?
Textual, como lo estamos hablando hoy. Textual, como pasa en un cumpleaños. ¿Qué es lo que te van a decir? Gabriel, ¿qué opinás de este tema? Gabriel, ¿qué medida puedo tomar? Gabriel, ¿para cuándo? ¿En qué momento? Bueno, ahora pueden hacer la consulta a Soprofi, pero es una realidad poder bajarlo a tierra y tener este conocimiento. Después, como medida, también vos me habías dicho que es, en cierto modo, mantener el precio, vos decís mantener el precio del dólar, Gabriel.
Sí, yo creo que el hecho de esta situación de ir manteniendo y no permitiendo que el dólar se siga, que el peso no se siga despreciando frente al dólar, es una medida que puede ser antipática para algunos, pero a nivel económico, en la situación que estamos hoy, tiende a ser una normalidad en el mercado interno. Y hoy somos un país de mercado interno, lamentablemente.
Hoy somos un país de mercado interno, perfecto. Eso ¿Y puede llegar a tener para vos algún costo a nivel de...? Yo te hago preguntas como si estuviéramos en un cumpleaños, me vas a matar. ¿Puede llegar a tener un costo a largo plazo esto de tratar de mantener con emisión monetaria?
Mira, yo creo que Argentina tiene una gran posibilidad, es que con una sola promesa o palabra nos creen y el mundo está muy líquido, ¿no? Yo creo que si hacemos las cosas bien y prolijas, estas medidas que ellos están implementando podrían no ser malas, ¿sí? Si tiene una continuidad y una corrección económica de tendiente a que crezca la economía y de poder ser un mercado, un país exportador que genere divisas.
Ahí está.
Si vamos hacia... no siempre vamos a hacer... este año nos salvó la soja, pero no todos los años nos va a salvar la soja.
Exactamente.
La verdad es que tenemos grandes posibilidades y riquezas y creo que tenemos gente inteligente en el gobierno para que después de pasado esto, que fue un golpe duro, ya como dije, nos encaminemos a plantear las cosas de otra manera y con una economía de cara al mundo más creíble.
Bien. Y después te quiero preguntar, vinculado a la forma de trabajo, ¿cómo afectó en la dinámica del trabajo? Porque sin lugar a dudas a todos nos cambió.
Sí, a todos nos cambió, pero refiriéndonos específicamente al sistema financiero, creo que el sistema de home office o semipresencialidad no perjudicó a la dinámica del trabajo. Sí, por ahí en los primeros meses, porque fueron de adaptación para todos, ¿no? Pero hay una encuesta, como bien yo te dije anteriormente, que hizo Price Argentina, donde el 50% de las entidades que aportaron decían que el 60% de sus áreas estaban trabajando de forma remota, y esto incluía a las redes sucursales, y sin embargo se sentían cómodos manejándolo de esa manera. Pero las principales dificultades tienen que ver con que la mayoría de las entidades no tenía dispositivos para toda la gente, entonces claro, la gente usaba dispositivos propios que no tenían la tecnología adecuada para soportar un trabajo con Office, y problemas de conectividad, problemas claro, de conexión, porque obviamente en nuestras casas tenemos un internet doméstico, ¿no? Con la sustentabilidad y que tiene que tener un sistema de banco, ¿no?
Bien.
Pero siguiendo con estos datos de encuesta, el 81% de las entidades dicen que podrían seguir de esta manera dando soporte en todo lo que es área tecnológica, ¿no?
Bien.
Un 56% considera que podrían continuar con Office todas las áreas centrales de soporte comercial o operaciones y call center. Considera que call center es una de las actividades que no es de las indispensables para en lo cual hoy los procesos no están funcionando con gente, y de manera remota lo están haciendo perfectamente, y hasta un 23% consideró que podría seguir haciendo este trabajo inclusive en las redes sucursales, ¿no? Que la gente de sucursales llame a los clientes y los atienda de forma remota.
Bien. Ay, qué mano a mano que tenemos. Te seguiría preguntando tantas cosas, pero...
Acá te quería agregar algo, que esto obviamente fue hecho de buena voluntad de las partes, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, los sindicatos, las empresas, los trabajadores, pero hay que recordar que el 1 de abril de este año entró en vigencia la ley de teletrabajo, ¿no?
Exactamente.
Ahora hay que ver cómo juega todo esto, a partir de que la pandemia deje de ser un día a día para nosotros, o sea, un recuerdo o una cosa a tener en consideración, pero no tan presente.
Ojalá.
Cómo se interactúa, ¿no? Acá, el doctor Diego Petito se comprometió, ayer cuando hablé con él, a hacer un programa con voz exclusivo desglosando toda la ley del teletrabajo, que tiene cosas buenas y cosas que se tendrían que mejorar.
Me parece muy bueno el análisis, porque es una de las leyes más importantes que se ha determinado y dictaminado este año. Muy bien, me parece fundamental aparte tenerlo, y aparte poder desglosarlo bien, Gabriel, me parece fantástico.
Esto vino para quedarse, yo no hablo con nadie que piensa que las cosas van a volver a ser como antes.
No, es una realidad, vino para quedarse. Y aparte, vamos a ser sinceros, aunque sea para el recuerdo, me parece que no va a ser para el recuerdo porque las variantes continúan y me parece que sí. Esto va a tener una tendencia hacia el futuro. Y en relación a esto, ¿qué deberían priorizar a nivel estratégico, estoy pensando las entidades, para adaptarse y para ir siendo más competitivas? ¿Cuál es tu punto de vista, Gabriel? Mejor que yo no vaya a un cumpleaños tuyo porque estamos hasta las 4 de la mañana hablando de economía. Sí.
Mira, desde mi opinión creo que la tecnología, ¿no? Avanzar con la digitalización de productos y servicios, desarrollar medios de pago, billeteras virtuales, ese es un punto excluyente para las entidades. La innovación comercial, o sea, canales alternativos a las sucursales, físicos y virtuales, porque antes nos preocupábamos, che, yo... ¿Cómo puedo estar presente? Y estábamos adentro de un supermercado, estábamos adentro o en un evento, pero ahora la gente es virtual, entonces la verdad que ahora tenemos que cambiar ese concepto, mejor dicho, ampliarlo y decir, tengo que estar donde está el cliente, física y virtualmente.
Bien, bien.
Eso sería lo segundo, pensar en la innovación comercial.
Bien.
El tercero es las alianzas. Hay algo que se piensa poco, ¿no? Hablamos anteriormente de si eran fintes, si no eran fintes, si eran bancos digitales, si no eran bancos digitales. ¿Por qué no pensar también que podemos hacer una alianza?
Brillante.
Muchas entidades financieras están desarrollando o asociándose con empresas de desarrollo tecnológico.
Sería excelente, sería excelente. En lugar de suplementar, complementarse. Pero lamentablemente, Gabriel, a veces no hay una idea más de suplementar. Aparece algo nuevo, por ejemplo, la fintech. Y en lugar de darle la posibilidad de avanzar y demás, se le pone palos en la rueda.
Bueno, porque diríamos, lo tradicional gana, el miedo a lo desconocido gana, y es más fácil prohibir que interiorizarse, ¿no?
Es cierto.
Igualmente yo creo que los modelos estos tienen que tener regulación
lógica,
porque es sano.
Pero
en una primera etapa hubo mucha resistencia, que ahora no se está dando, ¿eh? Ahora se están dando alianzas, se están dando participación de bancos en fintech, desarrollos, en empresas de tecnología, principalmente porque la explosión que se ha realizado es imposible que alguien pueda
negarla.
Realmente implementarlo.
Claro, lo que pasa es que avanzaron mucho también. Un punto a nivel económico en nuestro país es muy importante el avance fintech, hay que tenerlo en cuenta.
Y que aparte siempre hemos sido exportadores de talento tecnológico.
Sí.
No voy a dar nombres de empresas, pero todos sabemos de quién estamos hablando.
Sí. A su vez combinan ambas cuestiones.
Exactamente.
Eso es lo bueno de poder dialogar con vos, porque combina lo tradicional y a su vez combina lo nuevo, digamos. ¿Por qué es lo nuevo? Y a veces uno dice, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Y me parece un dicho lamentable.
Sí, eso es una cosa que te digo que viene más del lado de los que tenemos que hacer que los que tienen que usar, ¿no?
Es así, Gabriel, es así. Los que tienen que usar se adaptan más. Sí.
Pero bueno, y lo primero, es el capital humano.
Fundamental.
Cuando uno creemos que la tecnología reemplaza el capital humano, estamos equivocados. Es fundamental en este nuevo mundo contar con colaboradores motivados, capacitados, con autogestión, porque si hablamos de teletrabajo, tenemos que hablar de autogestión.
Sí.
De capacitación a distancia, gente que sea innovadora, ¿sí? Que ame a su trabajo. Sin duda, esto va a marcar la diferencia.
Gabriel, ¿alguna vez te planteaste ser político?
No.
Porque cuando lo decís, gente con esa capacidad, gente innovadora, esa parte humana, no sabés, te salía pero del alma, una cosa con un gran carisma tenés. al respecto. Me vas a querer matar.
Mi señora me mataría.
No, me imagino. Cualquier mujer, a nivel de que alguien le digas, mi marido va a ser político, creo que se muere. Tras todo lo que tiene con vos por día, imagínate si encima le decís, mi amor, ¿querés ser parte de la vida de un político? Dios mío. Dios mío.
No me lo permitiría. Es algo que me repite siempre. No, te perdono cualquier cosa a menos que seas político.
Pero viste político. Que alguna vez pasó por algún cumpleaños o alguna mesa, ¿eh? Algo ha acontecido, porque se te nota.
Una propuesta y la cercenado rápidamente.
Me pareció, tenés ese aspecto. Y lo último que te quiero preguntar, y ahora ya hablando de economía, ya estoy en el cumpleaños, ya estoy en el postre. Gracias a Dios, quédate tranquilo porque hace 25 minutos que estás hablando o más. ¿Crees que hay un plan, Gabriel? Económico.
Mira, a ver, me parece que técnicamente Guzmán es una persona técnicamente impecable, ¿no? Yo creo que a veces los que estamos en ciertas funciones, y me incluyo, no podemos hacer lo que queremos, sino lo que nos permiten hacer, ¿no?
Sí.
Yo tengo esperanza que haga que esto se complemente con un plan, porque es como que una empresa no tenga un presupuesto, ¿no?
Bien.
No sabe dónde ir. Hay un... Alicia en el País de las Maravillas hay un fragmento que dice si no tenés dónde ir, cualquier lugar es bueno, ¿no?
Exacto.
O sea, entonces, yo creo que... Yo tengo mucha esperanza, mucha fe. O sea,
bien.
Yo creo que lamentablemente tocaron 2 años a un nuevo gobierno con algo inesperado para todos, y creo que es muy importante para todos los argentinos ser partícipes activos de su futuro. Y si somos activos partícipes de nuestro futuro, los que nos gobiernan van a entender hacia dónde queremos ir y qué queremos para nuestros hijos y nuestros nietos.
Muy bien, viste que tenés mucho de político. ¡Aplausos! ¡Bravo! Gracias, Gabriel. Un lujo. Y lo llevaste al llano, y lo llevaste a lo doméstico, y lo llevaste desde el ama de casa hasta el principal empresario a nivel nacional e internacional. Gracias, Gabriel. Un verdadero placer. Gracias. Cuídate gracias. Mucho.
Gracias.
Y estoy de acuerdo con tu mujer.
Audiencia.
Me pliego a ella, decile. Chao, Gabriel. Chao.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.
Y sí, este es el recuerdo para todos nuestros oyentes que nos preguntan cómo nos contactamos con Asoprofi de esta manera. Pero después lo vamos a volver a pasar ahora. ¿Por qué? Porque te digo que estuvimos con él, el secretario de Asoprofi, vicepresidente de Cuotita Sociedad Anónima, vicepresidente de Tu Crédito Web Sociedad Anónima y responsable de relaciones institucionales de Banco Columbia Sociedad Anónima. Estuvimos con Gabriel, Momento Asoprofi, Lionelli.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.